repasando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Aquí son las 9 y 16 en la mañana, 14 y 16 en el Estado de Israel. Vamos a dialogar con Gabriel Astrovsky. Él estuvo ayer en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión recibiendo a quienes llegaban, a quienes huían, y vamos a tener de primera mano esas impresiones. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda.
Hola, Dani. Un gusto hablar con vos, como siempre. ¿Cómo están todos?
Todos muy bien por aquí. Gracias, Gaby. Bueno, contame un poquitito de esa experiencia. Primero, ¿cómo llegás allí y qué encontraste? ¿Con quiénes te encontraste y en qué estado te encontraste? Porque uno piensa lo que debe suponer la tensión de salir, pero también la tensión mezclada de emoción al llegar.
Vos sabés, Dani, que es una mezcla de emociones tanto para la gente que estaba ahí viviendo su llegada a Israel como yo creo que para todos los que estábamos cubriendo ese acto. Y es también una mezcla de emociones porque a primera vista lo que se vio ayer en el aeropuerto no fue nada extraño lo que cualquiera de los que vivimos en Israel y tuvimos nuestro proceso de aliá vivimos en el momento que llegamos. Una recepción, bueno, en mi caso no fue por pista, fue directamente por manga, pero es muy común saber de gente que al llegar a Israel se bajó del avión en la pista, lo recibieron las banderas de Israel y gente de la agencia judía y demás. Y lo que el acto propiamente dicho que se vivió ayer fue eso, y con autoridades gubernamentales, básicamente porque estábamos hablando de la llegada de refugiados. Ahora, justamente porque estábamos hablando de la llegada de refugiados, la emoción que se vivió, Dani, fue, yo creo que no recuerdo demasiadas ocasiones en las que me haya tocado cubrir algo tan emotivo como lo de ayer.
Contame un poquitito, ¿quiénes llegaban, no? Porque aquí leíamos, hay adultos, por supuesto, que toman la decisión de irse, pero también había niños. Contame un poquitito esa mezcla de gente que con todo el dolor deja atrás su vida y escapa de una guerra, pero también niños sin sus padres.
Bueno, justamente eso. Antes de contestarte esa pregunta, que también es hilándola, es no te olvides que estamos hablando de gente que no eligió venir a vivir a Israel. Que no es que en algún momento tuvo el proyecto, o lo habrá tenido, digo, no sé, pero no es que gente que llegó luego de un proceso de aliá, como todos lo vivimos, con la agencia judía y demás. Digo, es gente que tuvo que venir, que vio la posibilidad y tuvo que salirse de su casa dejando absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que se vivió ayer fueron, específicamente ayer, tres llegadas, tres vuelos, dos provenientes de Varsovia y uno proveniente de Rumania, en los cuales en dos llegaron adultos y niños, familias, personas solas o personas acompañadas, pero en su gran mayoría grupos familiares. Y en uno de los vuelos llegaron 100 niños huérfanos, 100 niños que o no tienen directamente madre y padre o que son de lo que se denomina huérfanos sociales. Quiero decir, niños que tal vez tienen padres, pero que por alguna situación o económica o por algún tema de adicciones de los padres no viven con ellos y entonces esos niños son enviados a orfanatos. Y esos niños llegaron acá. Para la llegada del vuelo propiamente de los chicos, no se nos dejó a la prensa estar en la pista, solamente para preservar la no la identidad, porque la identidad es pública, sino para preservar la situación, el estado de ánimo, el nivel de emoción que tenían esos chicos. Digo, para la llegada de ese vuelo estuvieron en pista el primer ministro Naftali Bennett, estuvo la ministra Tamanu Shetha, ministra de Aliá y Clitá, estuvo Yaakov Agoel representando a la agencia judía, hubo algunos otros funcionarios. Y a la prensa que se dejó pasar fue solamente a las agencias internacionales. Pudo pasar EFE, pudo pasar Reuters y creo que una más. Después de eso sí nos dejaron pasar a toda la prensa local a la pista para poder cubrir la llegada de cada una de las familias y para poder incluso, si quisiéramos, conversar con esas familias. Y las conversaciones que se daban eran entre extrañas y vuelvo a repetir, y no me canso de decir la palabra emotiva, digo, tal vez saliéndose del rigor periodístico que cada uno puede pretender cuando cubrimos una noticia de actualidad, la palabra que más define lo que pasó fue emoción. Digo, hablabas con gente que de repente te contaba que hasta hace 2 semanas o 1 mes no pensaba, pero ni por casualidad, irse de su casa, que tenía una vida normal, que tal vez no estaba en una mala situación socioeconómica. Digo, gente que tal vez no hubiera pensado en dejar Ucrania si no hubiera sido porque Rusia invadió sus casas directamente. Y te enfrentabas con niños que, con su cara más ingenua y más niños, digo, chicos que se fueron con lo opuesto de su casa, que tal vez dejaron sus muñecos y sus cosas y sus habitaciones, y digo, era tan raro estar cubriendo esa situación, porque en definitiva estás hablando con refugiados, con gente que lo puede perder todo en cualquier momento.
Bueno, de hecho, gran parte de las cosas, muchos ya las han perdido. Te quería preguntar si en alguno de los casos en los que pudiste hablar o tus colegas hablaron, se toca el tema de si esta gente llega a Israel temporariamente, esperando que esto pase y poder regresar a sus vidas, o vienen con la idea de, ok, ya está, otra vez no voy a pasar por esto, este ya es mi nuevo lugar.
Mira, en algunas ocasiones les preguntamos salteadamente a alguna de las personas y todos evitaron responderlo, creo que porque no tienen la más mínima idea en este momento de qué va a pasar y porque cualquier respuesta que puedan tirar ahora, Dani, es totalmente real. Digo,
no, lo digo justamente, Gaby, porque la lógica sería que esta gente llegue a Israel con la esperanza de volver a su vida. En todo caso, después tomará una decisión más tranquila. Pero me imagino que todos deben tener el deseo de regresar a su casa, de reencontrarse con los familiares que dejaron detrás.
Mirá, ninguno. Yo creo que se veía gente que de repente te decía, a mí me gustaría estar en mi casa, pero que aún así no te podían contestar lo que va a pasar después. Lo que sí se sabe hasta ahora es cuál es la postura del Estado de Israel respecto de esos refugiados. La realidad es que toda la gente que llegó en calidad de refugiada, sean o no sean de religión o de descendencia judía. ¿Por qué marco esto? Porque vos sabés que el Estado de Israel tiene una ley, que es la llamada ley de retorno, por la que indica que cualquier persona de religión profesa judía o de descendencia judía tiene derecho a obtener inmediatamente la ciudadanía y poder venir a vivir libremente del Estado de Israel. Lo que anticiparon desde el gobierno de Bennett es que todas las personas que entraron hasta ahora en calidad de refugiados van a poder gozar su calidad de Olej Hadash, de nuevo inmigrante, en el caso que así lo deseen, una vez que termine el conflicto bélico. Quiero decir, esto responde a lo que vos decías, una vez que termine el conflicto y que esas personas tengan la posibilidad de volver a sus casas, van a poder decidir si quieren quedarse o no. Es un tema, igualmente, y que también está en discusión constante dentro del gobierno. De hecho, hay bastantes cruces, incluso entre Bennett y la ministra del Interior, Ayelet Shaked, porque la postura de Shaked, en tanto ministra del Interior y en tanto de ella depende también la autoridad de población, de alguna manera, lo que ella plantea es: está todo bien, pero nosotros no podemos recibir irracionalmente una cantidad incalculable de personas. Y lo que está planteando Bennett es, en este momento Israel no se va a detener en obstáculos y no va a poner piedras en el camino, y toda la gente que deba ser salvada y que deba ser refugiada en Israel va a tener la entrada para poder hacerlo. Igualmente, lo que se está planteando es, de ahora en adelante, porque se sabe que hay más refugiados que están en condiciones y con deseo de venir, y de hecho las representaciones diplomáticas en las fronteras con Ucrania así lo están trabajando también, lo que se está viendo es de qué manera van a llegar y cuántos van a llegar. Algunos hablan de 10.000, otros de 15.000. Ayer se escuchaba a incluso hasta 30.000 personas que podrían llegar en los próximos días. No hay una cifra exacta todavía. Yo creo también que porque de alguna manera Bennett también está como muy pendiente de lo que pueda llegar a ser su función como posible mediador en el asunto y en la confianza con que este tema, esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, tenga una solución lo más pronto posible, que haga que la gente no deba continuar saliendo como refugiados de sus casas. Entonces, hasta ahora sí se sabe que los que entraron con la posibilidad de gozar los beneficios de Oleh Hadash y que se seguirán recibiendo personas en tanto y en cuanto sea necesario.
Mencionabas recién la mediación que inició el primer ministro de Israel y quería preguntarte qué es lo que la prensa, qué es lo que la opinión pública en Israel comenta al respecto, especialmente porque Israel, como muchos otros países, probablemente casi toda Europa, está en una situación de tener que hacer equilibrio entre el deber moral, los intereses, los compromisos.
Sí, Israel tiene una responsabilidad y eso también es uno de los discursos de Bennett, la responsabilidad moral de no poder dejar de actuar, pero también de no poder desmaniobrar, por decirlo de alguna manera, uh-huh, la relación que tiene con Ucrania y con Rusia, y tácticamente también con Rusia, porque ustedes saben, Israel tiene una frontera muy caliente con Siria, y esa frontera y lo que ocurre en esa frontera en mucho depende también de la relación de Israel con Rusia. A ver, la gente, si bien en Israel la vida normal se está llevando a cabo sin ningún problema, sí, hasta el sábado, yo creo que hay un antes y un después del sábado. Hasta el sábado ya había comenzado un reclamo bastante generalizado hacia la figura de Bennett, al gobierno en general, pero hacia la figura de Bennett en particular, y muy de apoyo también al reclamo que viene sosteniendo la comunidad ucraniana aquí en Israel, que, por ejemplo, el sábado a la noche, mientras todavía no sabíamos que Bennett estaba en Rusia, organizó una manifestación a unas 4 cuadras de la casa de Bennett, del domicilio particular, no de la residencia de Balfour en Jerusalén, sino del domicilio particular de Bennett en la ciudad de Ra'anana, para reclamarle. Básicamente el lema de la marcha era: Bennett, salve a las vidas, salve las vidas de Ucrania, ¿sí? No solamente reclamándole que deje entrar más refugiados, sino que de alguna manera, a ver, como lo diríamos en porteño, ¿no?, que se pongan los pantalones largos y salga a realmente ser mediador en este conflicto. Sobre todo porque la figura de Bennett, que aparezca la figura de Bennett como mediador en este conflicto, tiene el visto bueno de Putin y tiene el pedido especial de Zelensky. Digo, nunca nos olvidemos que Rusia invadió Ucrania hace 12 días y hace 11 días Zelensky conversó telefónicamente con Bennett y le pidió específicamente que sea mediador en el asunto. ¿Por qué? Porque desde el gobierno ucraniano consideran que Israel es, y lo dijeron textual, la única democracia en el mundo que tiene buena relación con ambos países. Entonces, más allá de lo que está haciendo Macron, más allá de la postura que puede tener Olaf Scholz, más allá de cualquiera del resto de los países que puede querer mediar más o menos, lo que está pidiendo Ucrania es: Bennett, que sé el mediador, definitivamente. Hace menos de una hora, Dani, para que te des una idea, uh-huh, mientras se están iniciando la tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, el embajador ucraniano aquí en Israel declaró a la prensa que no cree que sea imposible, de hecho cree que será posible que la próxima ronda, en caso de que deba ocurrir otra próxima ronda, ocurra aquí en Jerusalén. Entonces, de alguna manera sigue siendo como alentar / presionar a Bennett para que realmente medie. Y yo creo que de alguna manera Bennett lo viene haciendo. Digo, que tal vez venía en una postura demasiado diplomática en las últimas jornadas, pero que después del sábado, habiendo consensuado el viaje a Rusia tanto con Estados Unidos como con Alemania y con Francia, y aún habiéndoselo anticipado al presidente Zelensky, y que después de Moscú haya viajado inmediatamente a Berlín para reunirse con Scholz para, de alguna manera, poder hacer un análisis de lo que había sido la reunión con Putin, que ayer haya vuelto a hablar con Zelensky, digo, son señales, creo yo, que indican que Bennett está realmente queriendo posicionarse como el gran mediador, y que creo que además de todo, digo, porque en definitiva estamos hablando de política, y no podemos dejar de lado eso. Creo que, de alguna manera, Bennett sabe que de convertirse en mediador y de poder llegar a una buena solución, lo va a dejar posicionado en el tablero internacional muy favorablemente a su figura. Entonces, creo que es algo que, por supuesto, que lo hace desde el deber moral, como él dice, pero que también tiene un cierre político que por supuesto, como todo político, él persigue.
Sí, hay una palabra en español, la ucronía, pero uno puede imaginar lo que hubiese sido esta crisis con Netanyahu en el poder, siendo que él ya tenía una exposición alta a nivel internacional, casi te diría, y vos lo sabés de allí en Israel, era mejor visto en el exterior que dentro de Israel en muchos casos. Pero bueno, está Bennett y seguramente sabremos de eso más. La última pregunta,
pero, sí. Pero perdón que te agrego con esto que decís. Vos sabés que hasta el sábado, incluso en la marcha que hizo la comunidad ucraniana en digo cuatro cuadras de lo de Bennett, básicamente porque estaba vallado por la policía, porque la idea de la marcha era manifestarse justamente en la puerta. Pero durante el transcurso de esa manifestación, escuchaba mucha gente decir, acá debería estar Netanyahu, acá debería estar negociando Netanyahu. Claro es que, y mucha gente, y me han preguntado también de otros medios en Argentina, ¿por qué Netanyahu no saltó ahora a ofrecerse como mediador? Creo que ahí juega, valga la redundancia, el juego político israelí, en el cual, por más que a nivel internacional Netanyahu tenga una figura mucho más fuerte que la de Bennett, tanto Bennett como Lapid no aceptarían jamás que dar el brazo a torcer, sobre todo por la mala relación que tienen a nivel personal y a nivel político, no dejarían jamás que Netanyahu se ofrezca siquiera para salir en sus lugares en representación de todo el Estado de Israel a negociar con Rusia y con Ucrania.
La última pregunta te decía, porque realmente estamos más que agradecidos por este tiempo que has tenido con nosotros, tiene que ver con estos refugiados que ayer tuviste el honor de poder cubrir su llegada. Digo, ¿cuál es el destino inmediato? ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a centros de absorción? ¿Están en hoteles? ¿Qué se prevé para ellos? Porque, claro, esto puede durar semanas, meses o para algunos la vida.
Bueno, por un lado tenemos a los 100 niños huérfanos que fueron dirigidos de inmediato, una vez que aterrizaron en Ben Gurión, fueron dirigidos todos juntos al kibbutz Netzarim, a unos 8 o 10 kilómetros al oeste de Jerusalén, y ahí se van a quedar, en principio se van a quedar ahí, van a estar todos juntos, viajaron con gente del orfanato, entonces de alguna manera siguen estando como en su propia comunidad, en su propio núcleo que tenían incluso antes de salir de Ucrania, y no se informó todavía qué va a pasar en un futuro. Lo que se sabe es que durante el tiempo que estén acá, en principio van a estar en Netzarim. Por el otro lado, los refugiados, llamémoslo adultos o comunes, digo, no los niños huérfanos, en principio, como todo inmigrante, fueron destinados a hoteles. Hay 4 hoteles, uno en Tel Aviv, uno en Jerusalén y 2 más para la zona norte de Israel, en la cual se están refugiando y se están alojando. Con el correr de los días, el plan es que muchos de ellos tienen familiares ucranianos viviendo en Israel, entonces quienes lo deseen van a poder irse con sus familiares ucranianos y en tanto y en cuanto sus familiares también los puedan recibir, por supuesto, y tengan las condiciones como para recibirlos, van a tener la posibilidad de hacerlo, y quienes no, el Estado todavía tiene que definir si continuarán alojándose en hoteles o si serán destinados a centros de absorción específicos para los refugiados. Quiero decir, no creo que un refugiado de Ucrania en esta situación vaya a alojarse, no sé, digo, por ejemplo, en el Mercat Clita de Ranana con Olim que llegan en otra condición. Puede que sí, pero todavía no se informó.
Bien, me imagino que por una cuestión idiomática también la comunidad allí rusoparlante o ucraniana tendrá que colaborar mucho con ellos, porque bueno, no estamos hablando de gente que viene a hacer el ulpan y a incorporarse a la vida israelí, estamos hablando de gente que está absolutamente choqueada y que seguramente necesita seguir manteniendo vínculos no solo con las familias o aquellos que puedan acercarse en Israel, sino con quienes han quedado afuera, y habrá que facilitarles eso. Bueno, es todo un desafío que no es extraño para Israel, porque ya ha recibido gente en condiciones difíciles, pensar nada más en la gente que ha llegado de Etiopía, también en medio de una guerra, civil. Así que
es que de hecho en una de las declaraciones que tuvo la ministra Pnina Tamanoyeta en ya no recuerdo si el viernes o el sábado, una de las tantas declaraciones que tuvo, comparó mucho la llegada de estos refugiados con lo que ha sido las primeras aliot de los etíopes hace ya tantos años, pero lo relacionaba como esto de un alía especial. Se termine o no termine siendo un alía para esta gente, digo, se los está tratando como tales y se les está dando condiciones especiales similares a las que tuvieron los etíopes cuando llegaron aquí a Israel.
Bueno, te estamos más que agradecidos, te hemos exprimido, pero no podíamos evitar poder escuchar
por favor,
tu palabra. Y aparte porque fuiste un testigo presencial de algo que no siempre sucede. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias.
Gracias, Dani. Un abrazo para ustedes y estamos en contacto.
Gabriel Astrovsky, él es periodista, está en Israel. Le tocó cubrir ayer en la misma pista del aeropuerto Ben Gurión la llegada de 3 vuelos con refugiados desde Ucrania.